Os damos la bienvenida a un nuevo Cor Animal para escuchar esta tarde a algunas madres y a otras que igual nos están escuchando, que intervienen dentro de un rato, que protagonizaron ayer una rueda de prensa, una convocatoria en el Día Mundial de la Infancia delante de la sede de la de Gaia, muy criticada por muchos frentes, pero de los otros no nos interesa tanto, nos interesa mucho más lo que tienen que decirnos las madres que ayer protagonizaron esta convocatoria. Al otro lado del Jitsi tenemos a
Nita.
Hola. Anita. Buenas tardes. Y tenemos también a Linda. Buenas tardes, Linda.
Buenas tardes, Lupe. Muchísimas gracias por acogernos a vuestro programa y por darnos este espacio para poder hablar de las violencias a las que están sometidos nuestros hijos y nosotras como familias.
Vale. Habíamos acordado ahora, al inicio, que íbamos a escuchar la rueda de prensa que disteis ayer. Serán 10 minutos, con lo que pedimos a la audiencia que se concentre. Es muy importante y muy interesante escuchar lo que estas mujeres tienen que decirnos.
Karen, Linda, cada una de ellas, aquí la portavoz, hablará y irán hablando una tras otra.
Buenos días. Bueno, vamos a empezar a hablar cada una sobre lo que tenemos que exponer sobre la violencia institucional desde Gaia. No me extiendo yo más, lo voy a cerrar aquí y le voy a pasar el micrófono a una de las compañeras. Pensamos que son 10 minutos cada intervención. Si os parece, madres, ¿os vienen bien 10 minutos? Vale, genial. Pues entonces voy a empezar con... Le cedo la palabra a la madre.
Buenos días, soy Anita, madre de Lucía y Alejandro. Me han retirado a mis hijos con informes falsos. Se ha demostrado que lo que ellos dicen no existe, pero tienen silencio administrativo. Y estoy aquí hoy, el Día Internacional por los Derechos de los Niños, para luchar no solo por Lucía y Alejandro, sino por todos los niños, por todas las madres que no han podido estar aquí, por los niños que son castigados y maltratados en los centros, por los niños que entregan en adopción, por las madres que se quitan la vida y no salen en ningún sitio. Y quiero darle voz a todos los niños y que dejen de sufrir ya, por favor. Que esta gente deje de hacer sufrir a los niños, a las madres y a las familias. Muchas gracias.
Soy Helen, madre de Aiden, Jorlin y Angelina. Me han quitado mis hijos por una denuncia de maltrato, por no tener papeles, por no tener familia y por ser vulnerable. Me ponen muchos planes de trabajo y ahora resulta que quieren dar a mi niña en adopción después de haberme hecho operarme las trompas con 21 años. También quieren dar a mis otros dos hijos, que están separados los tres, en acogida permanente hasta los 18, porque me han puesto un plan de trabajo y por el tema del COVID no lo he podido cumplir. Entonces ahora por eso me están crucificando por eso. Pido que dejen ya de hacer sufrir a mis hijos, porque mis hijos necesitan a su madre. Porque no hay nadie en el mundo que pueda querer más a un niño que su propia madre.
Hola, me llamo Natalia, estoy aquí porque me han retirado también a mis dos hijos, Oliver y Hugo. Y he venido a luchar por mis hijos. Y bueno, y apoyar a todas las madres que están aquí. Y que a ver si ya nos devuelven a nuestros hijos, que nos lo merecemos.
Me llamo Karen, soy madre de 6 hijas. Ella hace 6 meses decidió retirarme la tutela de 2 de mis hijas con mentira, diciéndome que el día que yo dara luz empezaban un plan de trabajo para devolvérmela. El día en que di a luz, ni media hora, vinieron a retirarme al bebé, el cual se llevaron. Un secuestro institucional, sin una orden del juez. 2 planes de trabajo, 1 año cumplido, y a día de hoy no me hacen el retorno de mis hijas. Mis hijas están en acogida, en muy malas condiciones, apenas sin comer, mal vestida y viviendo en una pocilga. Egaña, da la cara y pon solución a nuestros problemas.
Antes de que cierre mi compañera Lidia, haceros una pregunta. Todas estas madres mienten. De Gaia tiene razón. Queremos, exigimos que se investigue. Queremos que se investigue los centros de servicios sociales, a trabajadores sociales que hacen esos informes a De Gaia, porque todo esto empieza por las redes sociales. Queremos que se investigue. Queremos saber dónde está la verdad. Porque aquí no solo hay una ni dos. Aquí hay muchas madres y muchísimas madres que no han podido venir hoy. Y cada vez vamos a ser muchísimas más hasta que se cumplan los derechos de estas madres que están exigiendo que se les devuelvan sus hijos. Queremos que se investigue de Gaia, no de aquí, que se investigue desde fuera. Queremos saber la verdad, qué hay detrás de Gaia, qué oculta de Gaia, qué informes están recibiendo, por qué tienen que tener razón. Con un informe de un asistente social, ¿qué tiene que poner? ¿Maltratados? ¿Hay acoso? ¿Hay violación? No entendemos que le arrebaten a un hijo recién nacido. No entendemos. Queremos explicaciones. Queremos que nos digan dónde está la verdad. ¿Por qué las trabajadoras sociales hacen informes en el cual acaban con unas madres sin hijos y ni hijos sin sus madres? ¡Basta ya! Yo hoy estoy aquí para contar y dar voz a mi amiga que ya no está. Mi amiga se suicidó porque no pudo más. ¡Basta ya! ¡Basta ya!
Hola, muy buenas. Como bien decía Ana ya, basta ya. Por las que no están, por las que no pueden estar, porque estamos sometidas al silencio. Porque en el silencio lo juegan con ellos para reprimir a nuestros hijos, para reprimir las visitas con nuestros hijos y con amenazas. Nos hacen escondernos como moneda de cambio con nuestros hijos. Esa moneda de cambio es intercambiable para una madre. Yo soy Linda Paul. Mis hijos fueron encerrados en un centro porque soy puta, porque soy sudaca y porque soy pobre. Esa es la verdadera razón por la que mis hijos los encerraron. Mis hijos, como muchos de los hijos de mis compañeras, no tienen derecho a tener a sus madres. Son moneda de cambio. Solamente pueden estar en centros donde son maltratados y hacinados. En centros donde han asesinado a niños como Lilia Tahiri, que la asesinaron en una sala de contención y que esas salas de contenciones existen en los centros de acogida y son totalmente ilegales. ¿Cómo pueden atar a un niño a una cama 8 adultos? Eso es totalmente ilegal, injusto y perverso y violento. Jesús Sander, sus padres, fueron expulsados en un vuelo expreso hacia Colombia. Y después le quitaron la tutela a su abuela. Jesús Sander se suicidó en un centro de menores bajo la tutela del País Vasco. ¿Quién responde a esa muerte? Y después le quitaron los órganos. La delgada, el Departamento General de la Infancia y Adolescencia, es una institución que tiene muchos años aquí. No es una institución nueva. Esto, protección a menor, viene de los hospicios del franquismo, donde se robaban las nuevas monjas. Los salvadores son salvadores blancos que creen que nosotras somos unas salvajes porque somos pobres y no podemos cuidar de nuestros hijos. Ellas se creen superiores a nosotras y por eso necesita 4.000 euros para el centro. ¿Por qué no nos dan ese dinero a nosotros para que podamos salir de la precariedad? Nuestros hijos solo son un negocio para ellos. Y con esta institución lo que hacen es maltratar a las mujeres, que no estamos en un modelo en el que ellos quieren que estemos. Quieren seguir que sigamos esa feminidad hegemónica. Cuando no seguimos sus parámetros es cuando castigan a nuestros hijos y nos castigan a nosotras. Psiquiatrización, medicalización, psiquiatras, psicólogos. Nos acusan incluso de esta inestabilidad mental y por eso nos quitan a los niños. Hay informes, hay pegatinas en los centros de la AIA donde hay parámetros donde dicen que las mujeres somos las que más sufrimos trastornos mentales. ¡Mentira! Eso lo dicen para quitarnos a los niños. Dicen que estamos locas. Y nadie eso lo ha dicho. No hay ningún doctor que primero diga algo. Primero nos juzgan y luego investigan. Es una institución como la Inquisición, como Torquemada. Eso es lo que son, la Inquisición de las madres pobres y de los niños pobres. El anterior director de este edificio tuvo que renunciar porque todas las fundaciones que dirigen y que gestionan los centros de menores eran de sus compadres. Y ahí era donde se iba el dinero. Son unos mafiosos corruptos. Eso es lo que es la de Gaia.
¿Lo escuchasteis?
Yo no escuché nada.
Ah, vale, porque no estáis escuchando el directo, de acuerdo. Sí, se escuchaba pues la intervención de las mujeres que estabais ayer en la mesa, todas desde el principio hasta el final, que fue Linda, que sí, la que cerró al final. Y bueno, ahí denunciasteis muchas cosas, cada cual viene con una experiencia muy dolorosa por la quita de custodia que ha ejercido la de Gaia en la vida de cada una, por los motivos que sean. Pero bueno, a mí me gustaría saber cómo os encontráis y desde qué, primero empezamos, desde qué momento ejercéis como grupo y denunciáis esta continua violación de derechos personales que se ejercen contra vuestras familias, contra vosotras y vuestras familias.
Vale, pues yo desde un primer momento, a mí primero se me retiró a mi hijo pequeño, que tenía 2 años y medio y estaba enfermo en el hospital de San Juan de Dios, de Esplugas de Llobregat. Yo ya desde al día siguiente empecé a buscar un abogado de oficio. Me intenté poner en contacto con todas las plataformas posibles, también con las plataformas de la violencia a la mujer, que ninguna me hizo caso, sindicatos, colaboré con la de Gaia incluso, pero bueno, ha sido a raíz de conocer distintos casos y distintas madres con las que hemos podido formar un grupo para poder reivindicar nuestros derechos, sobre todo los derechos de los niños que aquí están siendo pisoteados continuamente día tras día y las madres pues no se nos escucha y las madres somos importantes para los niños.
¿De cuánto tiempo estamos hablando de proceso en tu caso?
Pues a mí me retiran al niño en el hospital, le dan el alta el 3 de junio de 2018, y se lo llevan directamente al centro de acogida, diciendo que es que yo no le administraba la medicación correctamente a mi hijo. Uh-huh. Entonces no se terminaba de curar. ¿Qué pasó? Que a la semana de estar en el centro, mi hijo acabó ingresado en la UCI. El día que fui a visitarlo, a mí ni siquiera se me avisó de que estaba en la UCI. Me dijeron que estaba en el hospital. Yo voy con mi madre y con mi hija y voy a la planta 9, que es la planta donde siempre él estuvo ingresado, que tenía síndrome nefrótico, que es pérdida de proteína por los riñones. Y claro, allí me dicen que está en la planta 3. Entonces, claro, yo pues me disgustó bastante. y ya me acusan de que, pues que hay cosas que mi hija no tiene que ver, cuando siempre hemos sido mi madre y yo la que hemos cuidado y velado por estos niños, porque el progenitor básicamente ha puesto la semilla y poco más.
O sea que llevas 2 años de una lucha activa por recuperar a tu hijo y te encuentras hace poco con estas otras mujeres que también están haciendo bueno, que están defendiendo su derecho a tener a sus hijos. ¿Cuándo os encontráis? ¿En qué momento? ¿Hace poco o lleváis ya 2 años también de
No,
trabajando
yo
juntos?
he estado hablando con varias madres, pero con el grupo de Linda llevo aproximadamente un mes y bueno, pues aunque sea poco, pues ya somos como una especie de hermanas porque todas tenemos la misma causa y las mismas injusticias que casi. Aunque los casos no sean idénticos, son casi iguales.
Linda, hablaba antes de la de Gaia como una herencia de la Inquisición y leo por todos los lados y parece que se constata que las fórmulas o las formas en que se realizan estas quitas de custodia, estas retiradas de custodia de uno o una menor, son bastante oscuras, ¿no? Y muy poco rigurosas, con lo cual, digamos, levanta la crítica no solo de vosotras, que sois las madres vulnerabilizadas por este sistema, sino también de otra gente. Linda, ¿tú llevas cuántos años llevas buscando, ¿no?, la justicia en el caso de ser madre de 2 hijos que se te han retirado?
Para empezar, yo llevo ya casi 5 años intentando resolver que los niños vuelvan a casa, pero bueno, yo los primeros 2 años fui bastante violentada, así como mis hijos. Nosotros como familia tuvimos una retirada express, que eso también lo quiero como aclarar, en la que muchos trabajadores sociales, educadores sociales y personal que trabaja para la de Gaia dice que se hace un examen exhaustivo antes de hacer una retirada de tutela y siempre tienen como el eslogan de que la retirada es la última instancia. Eso es mentira porque a mí se me comunica, o sea, en 3 horas se llevan a los niños a un centro. Primero se me comunica que abren un expediente de desamparo e ipso facto se me comunica que los niños pasan a la tutela del Estado, de la de Gaia. Por ahí eso, ¿no? Lo que son las retiradas, lo que yo le digo, las retiradas express. Y bueno, yo los 2 primeros años, gracias al maltrato de lo que son los equipos técnicos que funcionan dentro de la EAIA, que es la administración que media entre las familias y la de Gaia, porque la de Gaia en realidad no actúa directamente con nosotras ni con los niños. Y en la EAIA, pues he sido maltratada todo este tiempo hasta el punto de que yo, hasta hace más o menos 3 años, a raíz de que mi compañera y artista y amiga y compañera de lucha, Daniela Ortiz, empieza a revelar todo esto. Yo estuve 2 años en una total depresión, escondida. O sea, fue tanto el maltrato que nos hicieron a nosotros como familia, que los niños les convencieron de que lo mejor era estar en un centro de acogida, les hablaban mal de mí, les decían que si yo no iba a las visitas era porque estaba drogada, borracha, porque estaba con otros hombres o porque estaba haciendo mi vida, para negarles las visitas y ellos se portaban mal, ¿no? Por así decirlo. Y a mí o sea, mediante las exploraciones o las citas que tienes tú con el equipo técnico, el equipo de la atención a la infancia y a la adolescencia, que es la EAIA, llegaron a convencerme de que yo no era capaz de cuidar a mis hijos y que no estaba capacitada para ello porque tenía grandes problemas mentales y emocionales. Entonces yo estuve 2 años escondida, criminalizada y con una vergüenza y con una criminalización social incluso por parte de colectivos antirracistas y feministas por decir que bueno, que efectivamente cuando a una mujer le retiran a los hijos es por algo. Y con el tiempo también me di cuenta de que pues es una situación muy nueva en la que los grupos de reivindicación social no tenían como conocimiento o no querían tener este conocimiento, porque es algo muy complejo cuando entran los niños en escena. Y también me di cuenta que dentro del activismo social, no solamente dentro del activismo social, sino también dentro de pues, las clases más, ¿cómo decir?, más fachas, pues hay mucha gente trabajando en la de Gaia, en nombre del feminismo. Entonces, esto era como importante taparlo y era importante que muchas madres no habláramos de esto, ¿no? Porque cuando tú vas a las instalaciones, por ejemplo, del equipo de atención a la infancia y a la adolescencia, que es la EAIA, el 25 de noviembre está todo tapiado con telas lilas, traen lazos lilas. Entonces es como, de repente me di cuenta que es que hay muchos intereses en la de Gaia, ¿no? Y en la EAIA, ¿no? Hay gente que está realmente trabajando ahí con la bandera del feminismo, ¿no? Un feminismo que, por supuesto, no... a la hora de las retiradas no hay una visión ni antirracista, por ejemplo, ni feminista, ¿no? Es totalmente misógina, ¿no? Ayer lo comentaba en la rueda de prensa, ¿no? Hay unas pegatinas que son como un tipo de estadísticas que yo logré ver en uno de los equipos de la atención de la infancia y la adolescencia, por error de ellos, en el que hay estadísticas donde las mujeres, según ellos, somos las que más sufrimos trastorno mental, ¿no?
Y empiezas a organizar un poco más alrededor de, quiero decir, con otras mujeres, a partir de la experiencia con Daniela?
Sí, aquí se puede decir que Daniela, al ser una persona pues como muy pública, con mucho poder de palabra y con mucho poder de escucha, un poco más ahí como el frente y empieza a denunciar todo eso, y es como ahora mismo... pues como redes de activismo social se empieza a formar un grupo en el que estamos muchas mujeres afectadas, la mayoría migrantes, que no es el caso de Nita, y empezamos a organizarnos con nuestros propios recursos, o sea, a nivel como muy precario y a nivel como muy comunitario, y nos vemos envueltas en que todas tenemos estas situaciones. Y bueno, ahora mismo como grupo estamos pues organizándonos, por ejemplo, con todo el apoyo de Diversas WITEM, por ejemplo, ¿no?
Sí, que estaban ayer también con vosotras coorganizando la convocatoria. Nita, ¿qué opinión te dan a ti los técnicos o las técnicas, las evaluaciones que se hacen de... Ayer hablabais también, ¿no? De si a cada por cada niño que se llevan tutelado se les dan no sé cuánto dinero, ¿por qué no dedican esos recursos realmente a la, yo que sé, a la prevención o a mejorar la situación de las familias donde nacen, ¿no?
Efectivamente, yo pues en mi caso tenía problemas con el progenitor, lo reconozco, no hay ningún problema por reconocerlo. No era una relación totalmente tóxica. No escogí bien al padre de mis hijos. Entonces, pues antes me he equivocado, sí que fue en 2019 la retirada del pequeño en el hospital, el 3 de junio. Y a finales de julio nos citan a los dos progenitores y las dependencias de la de Gaia para decirnos que al día siguiente tenemos que entregar a la niña. Por motivos X, por no involucrar a terceras personas, diremos que hasta el 5 de agosto no la pude llevar yo. O sea, yo fui la que colaboró y llevó a la niña a las dependencias de la de Gaia el 5 de agosto, con lo dolorosísimo que es saber que vas a un viaje con tu hija, tu primogénita, y luego te vas a volver sin ella. Entonces, bueno, los primeros problemas que me sacan realmente son pues los problemas que hay con el progenitor, con el que yo no tengo convivencia, pero luego se empiezan a inventar trastornos mentales, que es lo que suelen hacer con la mayoría o con todas las madres con las que conozco, por lo menos. Y yo llevo dos informes de la Seguridad Social de dos psiquiatras distintos, incluso me fui a hacer un peritaje forense con estudios y test psicológicos, psiquiátricos, evaluaciones de un psicólogo y de un psiquiatra, médicos forenses con muchas titulaciones. Y los tres coinciden en que tengo capacidad parental para cuidar de mis hijos. Mis hijos siempre han estado con mi madre y conmigo. El progenitor iba y venía. Estábamos mejor cuando no estaba realmente. Y vamos a decir que la familia del progenitor a los niños los veía pues más bien poco. Lo que querían, bueno, vamos a decir lo que podían en este caso. Pero a raíz de que el niño entra en el centro, pues parece ser que se empiezan a involucrar más, a hablar mal de la familia materna cuando nunca ha habido problemas. Problemas con lo que es la familia del progenitor no ha habido, más que con el progenitor. Y bueno, a mí se me dice que se me va a entregar a los niños, pero que tenga en cuenta que tienen familia del progenitor y yo no tengo ningún problema. Son familia de los niños y eso no lo va a quitar nadie. Pero me encuentro que el 24 de diciembre de 2019 los niños salen del centro en acogida con la familia extensa del progenitor, los cuales incumplen varias normas que se les ponen desde un principio para poder tener a los niños en acogida, de los cuales yo he ido informando en estos 11 meses. Se me ha hecho caso omiso, silencio administrativo total. Cuando los niños estaban en el centro, pues yo no estaba de acuerdo, por supuesto, pero yo era informada de cada vez que mi hijo pues, tenía que acudir al médico, de cómo les iba en el colegio, se me traían sus manualidades, cosa que desde que están con la familia extensa, que viven a 10 minutos de mí, yo no tengo información de nada, ni puedo verlos aquí en mi población, que es donde están mis hijos. Pasé de tener una visita semanal de una hora cuando estaban en el centro de acogida, pues pasé a tener una visita mensual y luego con el tema de la pandemia, pues estuve más de 140 días sin verlos.
Esa sería otra, porque con lo del COVID, no sé, sí, ha sido todo también, ¿no? Puertas adentro y se acabó el contacto, ¿no?
Como... Exacto, exacto. Yo tenía mi juicio el día 20 del mayo y por el tema del COVID pues no se pudo hacer y ahora estoy a la espera de que me den fecha. Cuanto más tiempo pasa, más pruebas obtengo de que mis hijos pues no están bien donde están. Estaban mejor en el centro, pero luego también tengo pruebas de que estaban mejor conmigo. Y el caso es que en vez de ayudar a la familia de los niños, que en este caso somos mi madre y yo, la que nos hemos hecho cargo siempre, en vez de ayudarnos, pues si ellos consideraban que nunca les ha faltado de nada, realmente en los informes ya dicen que esos niños entran en el centro y tienen una educación excelente. Lógicamente los primeros días, semanas de estar allí, mi hijo que entró solo pues no estaba de acuerdo y era pequeñito, tenía 2 años y medio, pero luego cuando llevé a mi niña pues para mi hijo pues le dio alegría el poder estar con su hermana. En el centro yo pedí que estuvieran durmiendo en la misma habitación. En el centro me daban prioridad en los días de los cumpleaños de mis hijos. La hora de visita semanal la pasaban conmigo el día de su cumpleaños, cosa que este año no ha sido así. En el cumpleaños de mi hija, que fue en septiembre, mi hijo cumplirá 4 años en diciembre y tampoco lo veré ese día. Pero bueno, yo en este caso por los trabajadores del centro, los educadores, me he sentido muy arropada y apoyada, pero con la EAIA no me he sentido así. Me quieren hacer sentir como que yo tengo la culpa cuando desde que se llevan a mi niño y mucho antes el progenitor y yo ya no teníamos convivencia, o sea, no existían problemas de que los niños pudieran ver pues discusiones o otro tipo de cosas. Y es eso, que en vez de ayudar a la familia materna, pues oye, no puedes comprar todos los libros o lo que sea, que en mi caso de momento nunca me ha pasado, pues es eso, se llevan a los niños directamente. Y ahora lo que han conseguido es que el vínculo con mi hijo pequeño, el vínculo materno y el vínculo materno-abuela está muy, muy flojo, muchísimo, muy deteriorado. Y en el caso de mi niña, que es más mayor, ha podido vivir más las cosas que ocurrían con el progenitor, que ahí no les quito razón. Que la niña ha vivido cosas que ojalá no hubiera vivido, pero ella sí que en este caso lo está pasando más mal, porque, por ejemplo, tengo una llamada semanal, una videollamada que controla a la familia acogedora, y si a ellos les da la gana, pues le quitan el teléfono y le cuelgan, y yo no sé cómo se debe sentir mi niña después, ni nada, pero me lo puedo imaginar, porque la he parido yo y la conozco. Y la entregué un mes antes de que cumpliera 6 años y sé cómo es mi niña. En el caso, cuando tenía llamadas, cuando estaban en el centro, todo era muy distinto, los educadores se involucraban mucho. Pese a que mi hija terminaba llorando por la pena de no poder estar aquí, pues me contaban lo que habían hecho. Los fines de semana siempre hacían actividades, iban al cine, a patinar. Pero en este caso llevo 11 meses desde que están en la familia de acogida, pues muchísimo peor que en la retirada. Yo pasé una depresión en la retirada. La madre que no pase una depresión, pues puede ser que sea mucho más fuerte que yo, no lo puedo negar, ¿no? Pero yo no estoy tomando antidepresivos ni nada, estoy luchando día a día junto con mi madre y, bueno, a la espera de que se haga justicia, porque me niegan el plan de retorno a través de la EAIA, me lo niegan, diciéndome que, claro, como yo puse un recurso, pues que están esperando a ver lo que dictaminaría el día del juicio, pues su señoría, que en este caso pues no se pudo celebrar en mayo y no sé cuándo va a ser.
Hablamos de juicios, o sea, no podéis recuperar a vuestras hijas solo a través de una comparecencia judicial. Linda.
A ver, voy a ir un poco más atrás. Perdóname que no te conteste esto, Luca, ahora te lo contesto.
Sí.
A mí me parece muy interesante lo que le está pasando, lo que le pasa a Anita, y un poco también lo estábamos hablando ayer con otro periodista de Radio 4 sobre los casos personales, pero a la vez, como dentro de lo personal siempre hay una generalidad, ¿vale? Entonces, aquí me parece súper interesante cómo el padre de los hijos de Anita está totalmente ausente, no se le pide ni nada, pero a la hora de retirar a los niños es el primero que se lo dan, cuando este hombre nunca se ha hecho cargo de los niños. O sea, por eso ahí también hay como un factor de misoginia. Uh-huh. ¿Se me oye bien, no?
Sí, muy bien.
Hay un factor de misoginia donde se criminaliza a las madres, pero los padres nunca son perseguidos, no son como nosotras perseguidas ni por la falta de alimentos, el cuidado, lo que son los cuidados en el ámbito doméstico, ni lo que son las responsabilidades económicas, ¿no? Entonces,
y no se les trata de locos, ¿no?
Claro, y no, o sea, en vez de repente, por ejemplo, quizá nuestros propios problemas son precisamente porque estamos solas cuidando de los niños, donde a los padres, a los progenitores, a los que, ¿no? A los progenitores, no se les exige ninguna responsabilidad, todo lo contrario, incluso se les da en bandeja de plata a los niños, que no solamente en el caso de Nita, que lo estoy viendo mucho en las compañeras catalanas, sino también en el caso de otra compañera que también ayer habló, ¿no? Que también tenía como muchos problemas con el progenitor, un progenitor que no se había hecho cargo, no, o sea, ni siquiera lo se había reconocido legalmente, pero la de Gaia y la de Aya encuentran que hay un progenitor biológico y se los dan a ellos, ¿no? Me parece muy, muy fuerte y esta gente, y por ejemplo, estos progenitores no son investigados como nosotras hasta la médula, ni se les sacan ningunos trapitos al sol. Eso como que me parecía interesante y por eso como que siempre estoy insistiendo con que la de Gaia es una institución totalmente misógina donde solamente se concentra en las mujeres y en la crianza materna. Cuando, por ejemplo, la familia de Nita, está su madre ahí, que hay un círculo familiar totalmente solvente y potente donde está la abuela y donde están ellas criándolos. O sea, lo ha dicho, ni siquiera ha pedido ayuda para los libros. ¿Vale? Entonces, o sea, pero enseguida a la primera de mano van y se los dan al progenitor, un progenitor que nunca se ha hecho cargo de los niños, que incluso ha tenido problemas con la madre, incluso de violencia, como lo ha dicho Anita. He ido a con compañeras sobre violencia de género y no me han hecho ni caso. En la que todas las mujeres son metidas en el mismo saco. Luego, respecto a lo que son los juicios, también tenemos que tener en cuenta que hay una justicia patriarcal. Que hay una justicia patriarcal en la que nosotras vamos a reclamar la custodia de los niños y se nos es negada precisamente por todos los conceptos patriarcales en los que está formado la justicia, en la que solamente se juzga a la madre y en el que, o sea, se sigue depositando la crianza solamente en la madre, que nosotras no tenemos ningún problema. Tanto Lupe que, o sea, quien ha sacado a los niños adelante en todo el planeta hemos sido las mujeres y las madres y las abuelas y las tías y las amigas y las sobrinas y las hermanas. Nunca han sido los hombres los que se han realmente encargado, al menos en el ámbito privado y luego en el ámbito público respecto a las pensiones y a la manutención de los niños, y eso no es cuestionado, ¿no? Entonces hay una ley patriarcal que también como el movimiento feminista blanco lo hizo con Juana, ¿no? Que sabía perfectamente que había una decantación de la ley patriarcal, ¿no? Y luego hay otra cosa, que por ejemplo Nita se pudo espabilar y se fue con su abogado de oficio y metió el juicio, pero ten en cuenta que hay muchas madres que sí, ni siquiera no comprenden cómo es la ley española. Que somos extranjeras, que quizá ni siquiera hablemos ni catalán ni español y que no sabemos realmente. Nos dan 2 meses para reclamar, pero, por ejemplo, en mi caso, esa reclamación no sirvió de nada porque lo que dice la de Gaia va a misa. Entonces, cuando un juez o una jueza, tú le presentas un informe donde tú eres una maltratadora, donde tú eres una inestable emocionalmente, donde tú eres una dejada asquerosa, mugrosa, que no tienes trabajo, que estás ocupando, que eres migrante, que no tienes papeles, yo creo que eso es suficiente para que cualquier persona con 4 dedos de frente diga, no, los niños se van al centro, ¿sabes?
Bueno, vamos a hablar de esto ahora en un segundo. Escuchamos a la gata, a la gata Katana, en una pequeña pausa musical, ¿vale?
Recibo sus señales, las mías van en clave. Están hechas pa' unos pocos que lo saben. De nada me vale, estás a orilla del lobo. Solo quiero ser su reina de Saba. Ni tesoros, ni templos, ni esclavos. Pero si tú quieres un imperio, te lo hago. Pero si tú quieres un asedio, te lo hago. Pero si tú quieres un naufragio, toma. Hay que ver qué raras que son las personas. Tú tan de Persia y yo tan de Roma. Tan solo dame nuevos problemas. Que me arde la sangre por todas las venas. Que yo te lo solucione, mi pana. Fieles como los primeros cristianos. Yo con la katana y tú con las manos. Vamos a parecernos a Rómulo y Remo. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. Candelabros y los huevos que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. Candelabros y los huevos que he encontrado. No te hace que mucho que todavía quemo. Si pregunta no sé quién ni que no estamos. Que nos fuimos, que ya nos veremos. Que mañana vendremos con las manos llenas. A mí me gusta cuando te revoluciona. Y que ves qué malas que son algunas personas. No sé, tampoco tengo todas las soluciones. No sé por qué se lo toman a traición. En fin, como te ha ido por ahí. Yo sigo acumulando naipes y castillos. Cantando de noche como los grillos. Subiendo las apuestas, perdiendo los anillos. Tan complicado como hacerlo sencillo. Azul y dorado, violeta, amarillo. Estoy viendo los telares más bonitos de Melilla. ¿De qué color los quieres, alma mía? Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. Candelabros y lo poco que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. Candelabros y lo poco que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. Candelabros y lo poco que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado.
Estamos escuchando el Cor Animal en Contrabanda FM en el 91.4. El Cor Animal se escucha también los viernes en repetición desde Radio Almaina de 5 a 6 de la tarde. Tenemos por aquí, por el Jitsi, está entrando Nita. Joder.
Pobre Nita.
Nita. Solo te querría preguntar, ¿te ha constituido todo este proceso por recuperar a tus hijos, más allá de los costes emocionales, que ya nos quedan claros, que son muchos, a la hora de la defensa, a la hora de llegar a los tribunales otra vez, delante del juez, para que dictamine algo favorable, ¿qué supone esto a nivel económico? No sé, te pregunto. ¿Eh?
Pues en mi caso, como tengo derecho a la asistencia jurídica gratuita, he topado con una abogada, la verdad es que bastante buena, tiene un nivel de trabajo bastante grande, pero me ayuda mucho cada vez que puede y estoy muy contenta con ella, la verdad. Y bueno, sí que me confesó que nunca ha ganado un juicio a la de Gaia porque siempre se les da presunción de veracidad.
Eso es lo pero que he leído,
sí. Pero que con las pruebas que vamos a llevar estamos demostrando que en la casa de acogida los niños no están bien. Luego que estaban mejor en el centro y luego que estaban mejor conmigo. Pero eso ya dependerá de su señoría, fiscalía y todo eso. No he llegado a pasar por el juicio todavía, pero en mi caso dinero no me está costando, sino tiempo, paciencia y un desgaste físico, emocional y bueno, también el ver a mi madre. Que ha estado cuidando de mis dos bebés cuando yo he tenido que trabajar. Lo puedo decir claro, yo trabajaba para la familia que tiene a mis hijos, sin estar dada de alta en la Seguridad Social. Y cuando yo decido quedarme en el hospital con mi hijo, entonces ya yo soy lo peor del mundo. Incluso empiezan a echar caca sobre su propio hijo. La tutela la mantiene la de Gaia, el Estado. Ellos los tienen en acogida. Les dijeron que el progenitor no podía vivir allí con ellos, pero el progenitor está todos los días viviendo con mis hijos y yo los veo una hora al mes.
Sí, eso no lo investigan, ¿eh? Eso no lo investigan, ¿eh?
Eso lo he tenido que ir diciendo yo, pues cuando me he ido enterando y todo eso, y les parece bien, pero lo que no les parece bien es que los niños solo puedan ver a su madre y a su abuela materna una hora al mes.
Dita. Ah, bueno, está. ¿Quién está? ¿Está por ahí alguien? Más que. Ah, ahora tenemos. A Aleja y a Beatriz. Beatriz es la persona que yo conozco, la educadora social que trabaja en la de Gaia. Y Aleja quería contarnos. Bueno, Aleja es nuestra compañera de Putty Club, que lleva el programa con Sabrina, y nos quiere contar qué ha pasado en relación con la de Gaia desde en el sindicato Otras. Aleja, si quieres entrar. Sí,
sí,
hola.
Estoy aquí. ¿Me escuchas?
Sí, te escucho, te escucho.
Bueno, fundamentalmente es que nuestro colectivo, genealógicamente, por una genealogía inexplicable pero explicable, siempre ha estado perseguida por los servicios sociales y la dirección de infancia, por supuesto, porque las mujeres trabajadoras sexuales que tienen hijos tienen una gran dificultad con todo lo que es esta parte de la institución, que es súper racista, patriarcal y además putófoba, para más inri. Porque quién quiere una... los servicios sociales no quieren a las madres trabajadoras sexuales, siempre tratan de meterlas en un canon, ¿no? Donde si bien se les puede ayudar de manera... como el tutelaje que siempre desarrollan los estados de bienestar hacia las mujeres, lo que hacen es que tratan de meterlas desde el punto de vista del tutelaje, tratan de meterlas en cánones donde tienen que ser una madre buena, una madre abnegada, una madre que tenga un trabajo normal, ¿no? Entonces nosotras sí hemos tenido muchísimos problemas con nuestras compañeras con sus hijas cuando se salen del closet y dicen a nivel en las radios o en la televisión que son trabajadoras sexuales. Entonces, esto genera un gran problema, ¿no? Tanto para la madre como también para la propia familia. Entonces, por eso muchas compañeras no pueden dar la cara, porque tienen hijos y tienen miedo que la de Gaia, aquí en Cataluña, pero que los servicios sociales le quiten a sus hijos. Esto es una reivindicación histórica de nuestro colectivo. Desde que empieza, que no sé cuándo empezó primero, si el trabajo sexual o el mundo, ¿no? Desde que se empezó a reglamentar y de que empezó a criminalizarse a las trabajadoras sexuales, siempre el miedo, el terror y el problema es este, ¿no? Cómo se retiran la custodia de los hijos, cómo dejan a las mujeres desamparadas y a familias rotas, etcétera, sin solución, ¿no? Porque los niños se les da a cualquier familia cuando la madre lo puede mantener.
Siento amigas, Aleja, lo siento.
Por otro lado,
Aleja se cortó, me lanzaron a mí,
se
me
corta.
Me sacaron a mí de la reunión, nos quedasteis ahí las cuatro. Perdón.
Ah, bueno, perdón.
Sí, no, continúa.
Bueno,
sí.
Bueno, que si el propio Estado no le da derechos y garantías a estas trabajadoras, claro, al quedar así sin derechos legales, también eso es una la de Gaia y los servicios sociales van a la casa, ¿no? A la casa de los niños y todo esto. Bueno, eso era, quería comentar un poco la problemática también de nuestro colectivo, ¿no? Con respecto a la quita de los hijos. Y era esto un poco, explicarlo así.
Bueno, que también...
un poco improvisado, pero bueno.
No, está bien, está bien.
Estaba escuchando la radio y dije, ay, sí, ay, esto, bueno,
tienes que entrar.
Tengo ganas de intervenir por esto.
Te quedas unos minutos, vas conduciendo, me has dicho, ¿no? Que estabas en el coche.
No, ya estoy en la calle, sí, estoy aquí. Estoy aquí,
vale.
En la calle, ya estoy.
Seguimos hablando. Tenemos a Beatriz, tenemos 5 minutos. Beatriz trabaja en la de Gaia,
sí,
es educadora social.
Sí, escúchame.
Sí.
Sí, me gustaría hablar solamente
sí.
Un momento.
Sí, sí, sí.
Para ser precisas, a mí, como soy una puta, soy una migrante, soy madre soltera y soy artista, y a mí me quitaron a mis hijos por ser puta, por ser sudaca y por ser pobre.
Sí.
Esto no figura en los informes porque es totalmente ilegal, pero tienen tantos enramados y tantas subjetividades en las que no pueden mencionar esto y mencionan lo que ellos dicen los trabajadores sociales, los factores de riesgo. Y en esos factores de riesgo te meten como familia monomarental, una persona sin hijos, una persona que no tiene un piso, todas las habitaciones que necesiten los niños, algo totalmente imposible en la ciudad de Barcelona o en otra ciudad como Madrid o en cualquier ciudad europea. Y ahí es donde atacamos a los servicios sociales, ¿no? Porque son el brazo ejecutor de la DGAIA, donde hacen informes totalmente misóginos, racistas y clasistas, donde es imposible que puedan mencionar lo que te he dicho, puta, sudaca y pobre, o madre soltera, porque saben precisamente que eso es ilegal. Entonces, se montan una película terrorífica donde nos acusan de miles de cosas, menos de realmente lo que nos están acusando.
Beatriz, estaba aquí para hacer una pregunta o para decir algo, no sabemos.
Hola, buenas tardes, compañeras. Mira, soy Beatriz, educadora social, trabajo en un centro propio de la DGAIA y simplemente, pues mira, agradecer todo lo que estáis diciendo, porque pensaba que este programa iba a tener otra perspectiva y bueno, hay muchas cosas que estoy de acuerdo con vosotras, en muchas, muchísimas, sobre todo lo que has comentado antes, que no
sepárate de la radio, Mari,
que no hay un dinero para el previo, para evitar las retiradas. Sí. Yo solo quiero deciros, madre, que nosotros como colectivo de educadores y que trabajamos con menores, lo que más me duele es ver que esos niños, esos chavales, esos adolescentes, yo concretamente trabajo en un centro ya de chavales adolescentes que han pasado ya por todos los recursos que tienen servicios sociales, ya han llegado a un cul-de-sac que ya no saben ni dónde están. Lo que veo con estos chavales es que de alguna manera son los propios críos que tienen sentimiento de culpa. Y a mí eso es cuando se me cae el alma.
Exactamente, compañera, perdón que te interrumpa, pero llega un momento en que los niños son los que asumen esa culpa, porque ellos son los que son encerrados, ellos son los que reciben el castigo penitenciario de encerramiento, compañera. Gracias por decirlo.
Exactamente, y es ahí donde está nuestro trabajo y lo que yo y muchos compañeros, buenos compañeros educadores que tengo, es hacerles ver que ha habido problemas sociales, que ha habido problemas de adultos y que ellos no tienen nada que ver. Y que sobre todo, madre, solo hay una, sea quien sea. Por eso te agradezco vuestra colaboración.
Muchas gracias y discúlpame que te interrumpa, pero es que tenía muchas ganas de hablar con una educadora social. Y precisamente, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que de repente, cuando se hacen unas medidas de protección al menor, los que más son afectados son los niños? Y no solamente eso, sino que tú sabes que todos estos niños o se van a otras casas o que vuelven al hogar, muchos problemas psicológicos y emocionales muy graves, pero muy graves. Niños se han suicidado. Madres se han suicidado, o sea, todo eso, ¿cómo lo gestionamos?
Exactamente, yo creo, otra vez, que volvemos a la prevención, que se tendría que dar más apoyo a la prevención, sobre todo a estas madres, que efectivamente son las madres las que llevan el peso de todo, porque padres pocos hay, no es que no haya, pero son las madres las que finalmente llevan pues la mochila. Entonces, yo creo que todo es en prevención, que muchos educadores pensamos que, a pesar de que ya no tendríamos trabajo, la retirada sí que es lo último, porque madre solo hay una, como decía mi propia madre. Y ¿cómo evitar la culpabilización? Pues es imposible. Bueno, no, es imposible.
Y sobre todo tú, que trabajas con los chavales y que, por lo que estoy oyendo,
sí,
eres una mujer que está totalmente enfocada a la protección de la infancia.
Sí. Pues,
¿cómo podemos hacer de que el último recurso sea que un niño sea encerrado? Porque es, no sé si me lo puedas negar, pero esos son regímenes cerrados donde los niños no tienen derecho a llamadas, donde no tienen derecho a nada con sus propias familias. ¿Esto cómo lo gestionamos? Esto es una violación
a la infancia, compañera.
Disculpa, ¿eh? Yo trabajo en un centro de educación intensiva y los chavales sí tienen derecho a llamadas. Es más, todos los chavales tienen móviles, cada 2x3 tienen llamadas con la familia. Nosotros estamos cada 2x3, sobre todo, vuelvo a repetir,
sí,
con
las madres. Pero están en un régimen cerrado donde no pueden salir de ahí, sin permiso de los educadores, ni sin permiso, ya ni siquiera me voy a los educadores, sino sin permiso de la de Gaia, porque son niños tutelados. Y hagan sí. O digan, tiene que ser supervisado por la de Gaia.
Sí, porque son menores, exactamente. Son menores de edad, con lo cual son en este momento papá Estado el que tiene la tutela.
Exacto, compañera, exacto. No puede ser que nosotros, como personas que estamos involucradas en la protección de la infancia o como madres, tengamos que dejarle la tutela al Estado. Un Estado en el que como feministas estamos totalmente en desacuerdo y que estamos dispuestas a transformarlo.
Sí. ¿Y cuál es la pregunta? Perdona.
No, era un comentario. Estaba
haciendo era un comentario. Vale. También voy a decir que como vosotras, que os he visto con una perspectiva bien clara y dónde estáis y qué os ha pasado, también hay muchas familias que las mujeres han sido tan humilladas que no pueden ni con su propia alma, y con ello tampoco pueden con la crianza de los hijos.
Exacto,
pero también
nosotras somos privilegiadas por estar aquí, porque
exactamente.
Hay muchas compañeras que se han suicidado
exactamente.
Por tener a los niños, porque toda esta presión de la de Gaia, en el que nos hacen sentir una mierda como personas, como madres, incapaces de cuidar a nuestros críos, la única solución que han visto, por las pocas herramientas que tienen, debido a las situaciones de vulnerabilidad, de pobreza y de marginalización, es la única vía que han visto posible para poder salvar a sus hijos.
Eso es, así es. Y es una vía, desde mi punto de vista, muy concreto, errónea. A veces sí es válida, pero no en general.
Muchas gracias, compañera. Agradezco estar hablando con educadores sociales y trabajadores sociales que estén comprometidos realmente con los niños. Aquí estamos hablando de los niños, ni de las madres, ni de los padres, ni del Estado, de los niños. ¿Qué pasa
de los niños
cuando sufren todo esto, cuando se van a un centro? ¿Qué pasa con sus padres? Te agradezco mucho tu intervención. Muchas gracias.
Sí. A vosotras. Bueno. Un abrazo.
Beatriz, yo te quería agradecer tu intervención y la verdad que eres una educadora como las que me encontré en el centro de mis hijos, que piensa pues como tú, que madre solo hay una y el tiempo que ha pasado nunca he recuperado. Te agradezco muchísimo tus palabras como madre afectada. Muchas gracias, Beatriz.
Bueno. Y yo voy a ir cerrando el programa, no sé si... Y agradezco a Nita, la primera vez que he nombrado tu nombre bien, ¿verdad?
Sí, 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 no hay problema.
A Linda, gracias Linda, un placer siempre oírte. Creo
gracias
que vamos a
ti,
hacer un programa con las dichas, a través o a partir del trabajo que habéis hecho con Daniela, lo podemos hacer contigo y con Daniela, que llegaríamos también a este tema. Aleja.
Sí.
Amora.
Sí.
Dinos
un besito
algo.
Muy grande.
Un besito. Muchas gracias por la intervención. Espero que no sé si fui yo la que me salí, vosotros seguís hablando. Yo me quedé un momento colgada. Y bueno, Beatriz, que es una colega, amiga, que también la quiero mucho, pues gracias por haber entrado en esta última parte del Cor Animal. Estés escuchándolo en directo los de 4 a 5 de la tarde en Contrabanda FM, en repetición los viernes desde Radio Almaina de 5 a 6 de la tarde. Terminamos con Gata Katana, cartas que no repartí. Hasta la vista, muchas gracias.
Muchas gracias, Lupe.
Chao.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Adiós, guapas.
Chao.
Las nubes van deshilachándose hasta el suelo, me van bajando por el pelo, entrando por tu casa como el Nilo. Ya sabes lo que cuando estoy contigo, estoy que me lo vuelo desde que te miro. Pero te quiero aunque no lo digo. Ya tú sangas, tú sabes con tu estilo. Ya tú sabes que me viene grande esto y que a veces no manejo los sentidos. Pero estamos preparados para lo que venga, aunque seamos tú y yo el enemigo. Las soluciones solo tengo chascarrillo y fruta fresca para el camino. A mí me gusta jugarme.